Ante unos 10 versículos vamos a leer. Lo tenemos: nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y lo bendijo, y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto a mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Padre, gracias, Dios mío, por tu bendita palabra, por esta revelación y esta manifestación, Señor, de tu Hijo, el Mesías, Dios, que tu pueblo esperaba y que la mayoría le rechazaron. Pero aquí estamos nosotros, Dios mío, aceptando, Dios, esa primer venida tuya, Dios glorioso, anunciando tú la primer Navidad. Gracias te damos, ayúdanos a recibirte, Dios, en nuestros corazones, a darte esa bienvenida y a ser hombres y mujeres, Señor, piadosos, temerosos de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, su vida perfecta. Pueden tomar su lugar. Yo creo, hermanos, que todos recordamos la Navidad cuando éramos niños, ¿verdad? Grandes. Yo no sé si allá en su país creían en los calcetines, en las medias que se colgaban en la chimenea. Para empezar, ni chimenea teníamos, ¿no? Pero, bueno, algunos lo ponían en el arbolito. Y yo especialmente esperaba un balón de básquetbol, ¿se imagina? ¿Cuándo me compraban, y esos de marca allá, un balón así? En cierta ocasión, aunque no lo crean, a mí me gustó mucho el básquetbol. Corría, hacía natación y me gustaba mucho el básquetbol. También practiqué algo de béisbol, alabado Dios, y algo otras cosas por ahí, pero a las escondidas y todo eso. Pero esperábamos, ¿verdad? Grandes, la Navidad. Bueno, vamos a hablar de una historia de este hombre, para dejar la niñez, que esperaba la Navidad, este hombre llamado Simeón. Esperaba la primer Navidad. Y él anticipaba de alguna manera la primer venida, hermanos, de Cristo Jesús. Claro, como un bebé, Dios le había dicho que no moriría, no vería la muerte hasta que no viera al ungido, al Mesías. Él no sabía cómo iba a venir el Mesías, si grande ya, predicando, o jovencito, o chiquito, no se esperaba, yo creo que chiquito, ¿no? Pero él anticipó esa venida de Cristo a este mundo. Y dice el versículo: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, mire las cualidades, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Cualidades que él tenía, amén, como la Biblia dice, y he aquí, como diciendo, he aquí, pongan atención lo que yo voy a decir, porque varias veces la Biblia, estaba viendo el pasaje, dice, y aquí, la Virgen, o he aquí, un hombre piadoso. Es para que pongamos atención. En aquel entonces, hermanos, muchos se perdieron la primera Navidad de Jesús cuando Él vino. Muchos, a lo suyo vino, empezando por su pueblo. Y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Porque ellos, una de dos, o no entendieron o no creyeron. Al igual que hoy, vamos a aplicar contemporáneamente. O no creen, o no entendieron o no están creyendo, no están recibiendo, endurecen sus corazones. Ellos tenían las profecías, tenían la palabra del profeta Isaías, la ley y los profetas, los salmos, y no creyeron la Biblia. Y voy a decirles algo, mire, ese Jesús que vino primera vez como un bebé, Jesús ya vino y creció, claro. No lo vamos a dejar ahí como un bebé, como vamos a explicar. Y ya creció, y ya se fue. Vino ya una vez, y Él, así como vino Él una vez, va a venir otra vez. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no perder su segunda venida de Él, de Jesucristo, por ignorancia otra vez o incredulidad como estos pueblos judíos. ¿Por qué? Porque las mismas escrituras que profetizaron su primera venida, esas mismas escrituras están profetizando su segunda venida. Y qué bueno que estamos mencionando su venida, su retorno y hablando de su segunda venida otra vez. Me gusta eso. Así que vemos, y como su primera venida literalmente se cumplió, así se va a cumplir literalmente su segunda venida. Mi esposa señaló ahorita una porción de Mateo 24, como el relámpago, 24-27, que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así va a ser su segunda venida. Ahora, las personas, hermanos, que no estén listos en su segunda venida, que Él venga, su primera venida, escuche bien, será ciertamente su condenación. Por eso le dije, ¿cuántos están listos para la Navidad? El pueblo no estuvo listo para la primera Navidad. Este hombre justo, anciano, temeroso de Dios, lleno del Espíritu Santo, estaba listo y supo reconocer al Mesías, aún tan pequeñito. Algunas cosas que fueron verdades acerca de Simeón y que deberían de ser verdades acerca de todo hombre, toda mujer, joven que esté aquí, señorita, niños, cualquier gente que nos escuche. Primero, yo quiero preguntar si son salvos realmente, y cuando hago esto, lo estoy haciendo al principio de la predicación como una introducción, no estoy hablando yo de ninguna religión, bautista, metodista, pentecostés, adventista, presbiteriana, bueno, de cualquier denominación, no estoy hablando de eso. Ahora, tampoco yo no estoy hablando si usted es miembro de que hace marchas, que es de un grupo, ¿cómo se dice?, activista, o usted ayuda a la Cruz Roja, usted ayuda a agencias que benefician el cáncer. La pregunta no es esa, la pregunta es más directa y más específica, porque hay gente que es activista y hace muchas cosas. Es más directa, ¿es usted salvo o salva? Bueno, usted sabe que Jesús vino para salvar a su pueblo, la Biblia dice, y porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, a su pueblo, y nosotros somos el pueblo, se extendió a los gentiles. Pero mire, Simeón era un hombre justo, y esto significa que él estaba bien delante de Dios. No interesa cuánto dinero tenga o su estudio, no. ¿Cuán bien está usted delante de Dios? Él había sido justificado por la fe entonces. Ahora, las personas en el Antiguo Testamento eran justificadas por la fe en Dios, aunque Cristo no había venido. Por ejemplo, Abraham fue justificado por fe. Y cito esto porque es muy importante. Mire, hablando de él, Jesús dice que él, Abraham, vio su día en aquel entonces y se gozó. Y Abraham no vio a Jesús chiquito ni jovencito. Él lo vio por la fe. Así que vemos entonces que nosotros somos ahora, miramos hacia atrás, porque Cristo ya vino. Entonces, tiempo de Abraham o de Moisés, Jesús no había venido. En nuestro tiempo, Jesús ya vino, así que nosotros, ellos miraron hacia adelante, como viendo al invisible, en el desierto, donde quiera que iban, Moisés, Abraham. Nosotros ahora miramos atrás, Jesús ya vino. Así que, sea que ellos miraron hacia adelante, o nosotros miramos hacia atrás, a la cruz, a Cristo, lo que tenemos que hacer todos nosotros es mirar arriba, a donde está Cristo sentado, puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12 y Colosenses. Puesto los ojos, mirar arriba, Colosenses 3, donde está Cristo sentado a la diestra del poder de Dios. Así que vemos entonces que nosotros ahora, usted y yo somos salvos y tenemos la certeza de que si Jesús viniera ahora por segunda vez, nosotros somos salvos ya y nos iríamos con Él. Y el Espíritu Santo nos llevaría, nos prepararía, es más, nos avisaría que Jesús viene en este momento. ¿Sabe que si usted no va al cielo antes de morir, usted no irá allá después de morir? ¡Wow! Eso está, hermanos, de qué pensar. ¿Qué dijo Jesús? O sea, es necesario nacer de nuevo. Bueno, eso es de nacer. Pero Jesús dijo en cierta ocasión, hablando figurativamente, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no vivirá, no dará fruto. Si usted no muere antes aquí no va a vivir allá. Es necesario morir al yo, al mí, con Cristo. Estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Cuántos han muerto en Cristo, en su viejo hombre, y son nuevas criaturas? Es necesario eso para ir al cielo. Así que la primera pregunta es, ¿usted salvo? Pero la segunda pregunta, ¿se ha rendido usted a Dios? ¿Es usted un hombre, una mujer espiritual como Simeón? Mire, la Biblia dice que Simeón estaba lleno del Espíritu Santo, estaba sobre él. Antes no se metía el Espíritu Santo dentro de él, estaba sobre él, vino sobre él. Ahora nosotros está dentro de nosotros, en y con nosotros. Ahora, ¿cuántos sienten el Espíritu Santo y que está aquí, con nosotros, dentro? Porque cuando lo aceptamos a Cristo, de verdad, Él vino y entró. La Biblia dice que Simeón estaba así, lleno del Espíritu Santo. Ahora, yo puedo preguntar, bueno, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Pueden decir alguien, bueno, yo lo tengo. Pero la pregunta también es, ¿el Espíritu Santo lo tiene a usted? ¿O usted se le escapa por ahí? Y otra vez, aquí vengo, Espíritu Santo. ¿Puede usted decir que su cuerpo es un vaso, es templo consagrado del Espíritu Santo? ¿Se ha entregado a usted totalmente a Dios? Esa es la diferencia entre uno estarse arrastrando el cristianismo nominal y estarse elevando como las águilas, arriba, a lugares celestiales. Por eso usted ve tanta queja, tanta negatividad y tanto lloriqueo, tanta liviandad. Amén. Cuando Dios nos ha puesto para que seamos victoriosos, llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres temerosos de Dios. Amén. Simeón era un hombre espiritual y él estaba lleno de Dios, del Espíritu de Dios. Y él estaba en contacto con Dios. Y como estaba en contacto, la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Estoy metiendo bastante escritura para enfatizar todo esto, las verdades que tiene la palabra de Dios. Así que, como Dios podía guiarle, entonces el Señor le habló de una manera muy especial. Y le dijo, ¿sabes qué, Simeón? Escucha. Quiero que vayas a esta hora al templo. Yo te voy a revelar algo. Tú no vas a morir sin que tú no veas al ungido, al Mesías. De hecho, el nombre de Simeón significa uno que escucha. Escucha, Simeón. Ve al templo a adorar. Yo te voy a manifestar algo, te voy a decir algo. Y cuando llegó la pareja, ahí linda pareja, José y María con el niño, él toma al niño y supo por el Espíritu que ese era el Mesías. Y él dijo, ahora puedes despedir en paz a tu siervo, porque han visto mis ojos tu salvación. Pura profecía, hermano. Así que, tú no vas a morir hasta que no veas al Mesías. Este era un hombre, hermanos, que estaba conectado con Dios. Y por medio de su Santo Espíritu, Dios le hizo ver varias cosas que vamos a tratar de aplicar. Hasta ahorita solamente he andado en la puerta tratando de tocar, pero ahora vamos a abrir la puerta y vamos a tratar de entrar la revelación que Dios le da a este hombre llamado Simeón. Y Dios le revela algunas cosas, 5 o 6 cosas. Vamos a ver si podemos sacar algunas. Y acerca de lo que Jesús le dijo de las profecías a este hombre lleno del Espíritu. Mire, ¿quién es realmente este bebé que Simeón sostuvo en sus brazos? Este bebé, hermanos, es nada ni menos que aquel que iba a traer libertad. Ahorita hablamos y extendemos esos puntos. 2, este bebé era aquel que iba a provocar burlas en la gente. Iba a contradecir esta cosa. 3, este bebé era el que iba a disipar las tinieblas y traer la luz a todas las naciones. Este bebé iba a ser el que iba a traer burlas, a hacer que los corazones se dividieran en la gente. Porque una misma espada le dijo el profeta o el anciano Simeón a María, traspasará tu alma y serían probados las intenciones del corazón. Ahora, quiero que veamos lo primero, hermanos, que Jesús iba a traer, y es que Jesús iba a traer libertad. Lucas, el capítulo donde estamos 2 y el verso 30 dice, porque han visto mis ojos tu salvación, y luego el 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Mire, Jesús vino a libertarnos. del pecado, de la muerte, de incredulidad, de todas las cosas. La Biblia dice, así que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Hermanos, este es un mundo, y está creciendo más y más, prácticamente es un mundo que está rumbo al infierno. Va por el camino amplio. Y cuando señalo esto, pongámonos a pensar, a meditar, que el mundo se va tras del maligno y va rumbo a perdición. Está corrompido de pecado, y este mundo necesita un Salvador. Cada año celebramos, y el mundo celebra la Navidad, aunque la están rechazando, cada vez más y más. Porque habla de Cristo la Navidad, de los días santos, no tanto días feriados. Pero esta es la razón por la que Jesús vino a la tierra. Él nació de una virgen, y aunque Él era hijo de una mujer por el lado humano, mujer humana y Dios divino, un padre divino, pero de la raza humana, de nacimiento de mujer. Así que Él vino a nacer de esa mujer para que nosotros naciéramos de nuevo. Te es necesario, dijo Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y muchas personas, hermanos, se entusiasman y se emocionan frente a un bebé, ¿verdad que sí? Yo a veces voy por ahí, entro a alguna oficina y veo un bebé por ahí, hecho bolita y todo, y hasta fotos le he tomado, y se entusiasma. ¿A quién no le cautiva un niñito o niñita, verdad? Y hacen sus gracias y son tan chistositos, y aún con los animalitos, ¿verdad? ¿Cuánto más con los bebitos? Pero no nos quedemos ahí, porque mire, yo creo que los comerciantes especialmente son los que más entusiasman con los niños durante esta época del año, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué lo hacen ellos? Y principalmente con el niño Jesús y su nacimiento. Porque yo creo que el mejor sonido de ellos no son lo de las esferitas esos, los de las campanitas y los cascabeles, sino lo de el dinero, ¿verdad? El ruido que hace el dinero, sonante. Yo creo que sí. Porque ellos ganan, comercializan la Navidad. Sin embargo, miren, lo que la gente no entiende es que Jesús vino como nuestro Salvador. Y la misma multitud, hermanos, que gira o giraba alrededor del niño o en los servicios de Navidad que se hacen tan tiernos o en las presentaciones de niños, bautismos, dedicaciones de niños, hacen fiestas. Pero si usted se fija, esa misma multitud o gente a la semana, y a veces no esperan la semana, salen y hacen una fiesta pagana. Dan la bienvenida a un mundo, a un año nuevo, tomando y haciendo todo desorden, ¿verdad? Pero escuche, ¿sabe qué? Nosotros necesitamos olvidarnos del sentimentalismo. Yo recuerdo que en Navidad yo iba en mi religión y hacía fila y le daba un besote ahí al niño Jesús, era un muñequito, ¿verdad? Así de plástico, claro. Y detrás de mí mucha gente y adelante. Y ay, muy sentimentalista y el niño y cantos de Navidad y qué tiernito y todo. Pero después, hermano, el zumbido y la funcha y todo eso, los disparos y pleitos y todo. Miren nomás el significado de la Navidad. Entonces necesitamos no ser sentimentalistas acerca de un niño y extendernos a ese bebé y entender que Él es el Salvador del mundo, aquel que hizo el universo, aquel que disipa las tinieblas, aquel que discierne las intenciones del corazón, aquel que será abogado, pero que es abogado, pero que va a ser juez. Así que cuando Simeón lo tuvo en sus brazos, dijo, he visto tu salvación. Luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo de Israel. Lo segundo que observamos es que aquel Jesús no solamente trae libertad, sino que disipa las tinieblas. El verso 32, ahí y en adelante, dice, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para revelación de los gentiles, somos nosotros. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Así que no hay razón, mire, para que la gente tropiece en la oscuridad cuando puede caminar en la luz. ¿Qué necesidad es que nosotros vayamos con tropezones en lugar de tomar, aunque sea un teléfono o una linterna, y prender la luz y dejar de tropezar? La gente anda con vendas todavía y anda palpando, tocando y buscando la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Todo está aquí. Nunca va a entender el significado de la vida hasta que conozca la luz de la vida, cuyo nombre es el Señor Jesús. Hombre o mujer, cualquier rango que tenga, estoy hablando a cualquier docto entendido en este mundo que tenga, nunca va a ser realmente sabio tener el temor de Dios hasta que no ande a la luz de la verdad, conforme a la verdad, al camino y a la vida que Jesús es. Mire, hay algunas personas que tienen temor de Jesús y hay veces nos reímos de las personas o de los niñitos especialmente, que ellos tienen temor a la oscuridad. Pero fíjese bien, yo creo que es más ridículo que los grandes tengan temor a la luz. ¿Verdad que regañamos a los niños? Ve, no tengo miedo, no te pasa nada, llevas la linterna, llevas acá. Tienen miedo a la oscuridad, pero los grandes, Jesús dijo, no quieren venir a la luz para que vean que sus obras son malas. Así que los hombres odian la luz y las mujeres también, y no vienen a la luz porque sus obras son malas. Pero mire, Dios, Jesús es la luz y el gozo, y no hay mayor alegría que de conocerle a Él como su Señor y Salvador. Él dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará a la luz de la vida. El mundo entero anda en tinieblas. Ya de por sí las tinieblas arropan este planeta, y todavía andar en sus propias tinieblas, no, sino que tendrá la luz de la vida, dice Jesús. Así que, si usted está tropezando en la oscuridad y quiere conocer el camino, bueno, como dije, Él es el camino también. Si usted necesita luz, Él es la luz. Si usted busca entendimiento, Él es la verdad. Él hace sabio al ignorante. Él da sabiduría. Él da entendimiento. Él revela. Jesús es todo lo que el mundo necesita. Él es aquel que disipa las tinieblas. Tercero, mire, Jesús es aquel que determina nuestro destino. Eso es muy delicado. Versículo 34, ¿sí? Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Miren, uno, las personas se caen o se levantan en Jesús. Jesús va a ser el punto de partida en todo. No se puede quitar a Él de en medio. De hecho, Él es el mediador. O uno se apoya en esa piedra, o esa piedra, o tropieza en esa piedra. Hay algo que Jesús señaló. Dice, yo soy la roca. El que cayere sobre esta roca será quebrantado, pero el que la roca cayere sobre él lo desmenuzará. Si yo me quebranto y voy ante Dios y me arrepiento y caigo sobre Jesús, ay Señor, sé mi protección, ayúdame, quebranto. Dios me protege, Él es mi roca eterna de auxilio. Pero si yo no quiero, esa roca va a rodar y va a caer sobre mí y me desmenuzará. Eso es lo que estamos hablando aquí, que Jesús es el destino de las personas. Y recordando lo que el apóstol Pedro dijo, a ver una cita de Pedro, primera de Pedro 2, 6 y 8, por lo cual contiene también la escritura. He aquí pongo en Sion la piedra principal de ayuda escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, pues, los que creen, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores edifican ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Ahora, ¿qué significa todo esto? Lo que estamos diciendo, lo que explicamos. Que Cristo es la piedra fundamental, la piedra de ángulo. Y su pueblo, para empezar, tropezó en eso. Piedra preciosa. Y Él está frente de usted hoy. Hoy es el día de salvación. Cristo está aquí para salvar. Así que usted puede estar constantemente cerca de Él. Y de hecho estamos en su presencia hoy. Estamos de Él escuchando estas palabras. Usted puede estar bien tranquilo en Él, en paz, o puede tropezar en Él. ¿Por qué? Porque usted no puede ir alrededor de Él. O está con Él o estás sin Él. Mire, Cristo es aquel que determina su destino. ¿Por qué? O Jesucristo será su Salvador o Jesucristo será su juez. Y ahorita está en condiciones de abogado, de Salvador. En el futuro será su juez si no se le recibe, si no se le acepta. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que apoyarnos en Él, pero tenemos nosotros tarde o temprano una cita con Él. Los que blasfeman y dicen que no creen en Él, y que pero Él fue solamente un profeta, un hombre más, parecido a Alá, lo comparan a Mahoma, a Confucio, qué errados están todas. Tarde o temprano se van a ver con Él cara a cara, así que usted lo va a enfrentar como su Salvador o como juez. Pero tan real es el Señor, mire, más real de que yo estoy ahorita aquí frente de usted. Y lo digo con toda énfasis, en toda función, con unción, con emoción, dedicación de mi alma, que Jesucristo vive y Él es real. Así que escuche, mire, aquel bebecito que Simeón sostuvo en sus brazos en aquella ocasión, porque ya pasó, Él es el Cristo de nuestro destino. Y yo espero decir y escuchar esa voz, venir a mí bendito de mi Padre, y que me diga, entra al gozo de tu Señor y yo correré a sus pies. Amén. Y le abrazaré y le daré gloria por la eternidad. Pero de una forma u otra, ¿sabe de qué? La puerta lo que hace es, o lo deja entrar o usted se queda afuera. Es lo que hace la puerta, no puede quedar en medio porque lo desmenuza. Si es una puerta, se imagina, dejas que se cierre una presión. Queda en medio, lo destripa, por hablar así. O está en la puerta usted adentro o está afuera. Pero cada persona tenemos una cita con el Señor Jesucristo, y lo que Jesucristo hará para usted, o lo que usted más bien hará con Jesucristo, eso va a determinar la eternidad por lo que usted haga con Él hoy. Si usted lo recibe en esta primera Navidad o en este mensaje, es lo que Él va a... Usted va a poder recibirlo en su segunda venida, que Él venga, cuando se encuentre en su muerte, o cuando esté con Él, eso va a determinar. O Juan 3:16, unas palabras que dice toda esta verdad, Juan 3:36, perdón. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Así que, si usted no es un creyente, si nunca ha recibido a Jesucristo, entonces... No es que la gente, usted o la gente algún día se va a enfrentar a Dios en su ira. La ira de Dios ya está sobre usted. El que cree en el Hijo ahora tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios se está cimbrando ya sobre su cabeza. Ya solamente lo que le falta es expirar, morir. Amén. Así que este bebé es aquel que determina, hermanos, el futuro. ¿Cuánto le han recibido ya? ¿Cuántos? ¿Amén? Vamos a dejarle ahí, hermanos. Y luego hablamos de los siguientes puntos cuando la gente, al escuchar un mensaje, el mensaje que se oye divide a las personas. Muchos lo escuchan y lo reciben, abren su corazón, pero otros se endurecen al mismo mensaje. El mismo Señor, la misma palabra, el mismo mensaje hace esto. Muchos se endurecen y no quieren nada con Jesús, con la Navidad. Pero mire, ¿cómo está Dios? ¿Cómo está la palabra? ¿Cómo está el mensaje? ¿Cómo está todo? Su Espíritu Santo. Y hace un mismo efecto en la gente. Así que yo les quiero decir en pocas palabras, esta Navidad que se está aproximando una vez más para nosotros, la Navidad es Cristo. Estemos con Él, seamos hombres entendidos de los tiempos. La gente observa los tiempos y la guerra, el terrorismo, observa todo, pero no se pone a ver en qué tiempo estamos viviendo de su venida, de su manifestación visible de Él. Amén. Así que Jesús vino y caminó su vida perfecta. Pero ¿cuántos de nosotros somos hombres y mujeres que amamos a Dios, temerosos de Dios, que andamos en integridad, que estamos llenos del Espíritu Santo? Eso es un reto, hermanos, para todos nosotros. Amén. Vamos a estar de pie. Soberano Dios, en esta hora, Dios, nosotros hemos decidido, Rey, adorarte, no solo como un niño, Dios, tierno, que has venido, sino como la manifestación de gloria para los gentiles, de manifestación para los gentiles y gloria para tu pueblo, Israel. Dios glorioso, ayúdanos, Dios, a entender que hoy es el día de salvación, Señor, que tú tienes para tu pueblo. Señor, a ti nos acercamos, venimos ante ti, Dios, con ese conocimiento de ti, y suaviza nuestros corazones, que no haya ninguna raíz de amargura, ninguna dureza de corazón en nosotros, sino que te adoremos ahora como tú eres, un Dios grande, poderoso, poderoso, que te adoremos en espíritu y en verdad. Ayúdanos, oh Dios, que estemos llenos de esa presencia en contacto contigo, para que tú nos guíes y tú nos hables, Dios, así como hablaste a este anciano, Dios, que él escuchó, que su oído estuvo atento para oír tu voz, y fue guiado, y así él pudo morir en paz. Señor, que así nosotros también caminemos, Dios, en el tiempo que tengamos aquí en la tierra, que tú nos tengas, y cuando tú nos llames, Señor, partamos contigo, Dios, y que estemos esperando esa voz tuya, y que anhelemos, Señor, partir contigo. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén.